Bien, vamos a continuar y concluir por esta ocasión el compartir la palabra del Señor juntos con esta última intervención de esta tarde. Así que vamos a seguir leyendo en el capítulo 4 del libro de Efesios, a partir del verso 17, que es la continuación de todo lo que vinimos considerando pues, en el día de ayer y hoy por la mañana. Y a partir del verso 17 del capítulo 4, la palabra del Señor dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bien, aquí terminamos al menos la lectura del capítulo 4, y para los que hemos podido estar en lo que hemos venido diciendo hasta ahora, pues es obvio que esta porción que acabamos de leer está ensamblada de manera muy adecuada con todo lo que antecede en este capítulo 4. Es un capítulo en el que se habla de la unidad de la Iglesia, que recordamos en el verso 3 del capítulo 4 lo que el apóstol Pablo escribió: solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego habla en qué ámbitos hay que guardar esta unidad. Y entre ellos está en primer lugar la Iglesia como cuerpo de Cristo. Decíamos en la primera intervención que tuvimos el sábado que aquí en este capítulo 4 se nos enseña cómo tenemos que andar. Y este verbo andar lo encontramos ya en el versículo primero del capítulo 4, donde dice: os ruego o os exhorto, os invito, pero es una exhortación con énfasis a que tenga una trascendencia en la praxis de nuestra vida. Un poco lo que mencionábamos esta mañana, haciendo referencia a lo que enseña Santiago y otros autores en el Nuevo Testamento, a no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y este hacer la palabra, del que también hablamos en esta mañana, consiste en que aquello que decimos que creemos y aquello que predicamos se convierta en hechos, en la praxis, en la conducta a lo largo de nuestra vida y mientras que Dios nos tenga aquí en esta tierra, hasta que llegue el momento que nosotros vayamos a Él o el Hijo de Dios venga a nosotros. Bien, pues este andar tiene que ser algo que exprese la voluntad de Dios que tenemos revelada en su palabra. Empieza el capítulo 4 invitándonos a andar como es digno de la vocación o del llamamiento, término vocación literalmente es llamamiento, con que fuisteis llamados. Se os invita a hablar, a andar con humildad. Ya explicamos en su día, creo que de manera bastante amplia, qué significa este término, no lo vamos a repetir ahora, y con mansedumbre, y ya dijimos que el término manso en el Nuevo Testamento expresa de manera singular lo que es la voluntad de Dios. Un ser humano manso es aquel que anda conforme a la voluntad de Dios. Y el hombre manso por excelencia es el que la Biblia conoce como el segundo Adán, como el hombre escatológico, como el último hombre, es decir, el que históricamente conocemos como Jesús de Nazaret, en quien el Verbo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se humanizó, se hizo hombre, y no hay nadie que se pueda comparar en mansedumbre a la mansedumbre del Señor Jesucristo. Pero ya hablamos en su momento que este andar en mansedumbre no significa renunciar a denunciar todo lo que hay que denunciar, como él en su día hizo de manera espectacular y pública. En este capítulo, en este verso, 17, se retoma otra vez en cuanto a la conducta cristiana, cómo tenemos que andar. Y se amplían más cosas. No solamente tenemos que andar de una manera humilde, es decir, no prepotentes, no mirando a los demás como inferiores a nosotros mismos, sino viéndonos a nosotros como inferiores a los demás, andar con modestia, y andar como siendo o considerándonos pequeños. Y recordamos una vez más como ejemplo, digamos, para este momento, algunas palabras escritas por el apóstol Pablo en un contexto muy especial. Él que en alguna ocasión, por diversas circunstancias en las que no nos vamos a detener ahora, dice respecto de el resto de apóstoles que todavía vivían, respecto del resto de los 12, porque algunos ya habían muerto, y los que quedan, porque le provoca a nivel de determinada iglesia que se matiza en el Nuevo Testamento, le provocan mucho. Pues igual que el Señor Jesucristo se enfadó muchas veces con los 12 porque le provocaron mucho y se enfadó mucho, y les dijo palabras muy fuertes, y se enfadó también con las multitudes en alguna ocasión y también les dijo palabras fuertes, pues el apóstol Pablo, cuanto menos, también se enfadó en alguna ocasión, aunque a continuación de enfadarse y decirles verdades que quizá no querían oír, pues corrige para que no piensen que él está diciendo que está por encima de todos los demás. Pero en una ocasión, haciendo referencia a los apóstoles, y el trasfondo histórico de toda esta referencia no lo conocemos, conocemos algo que dice la Escritura, pero seguramente se dieron muchas circunstancias por las que él contesta esto, circunstancias que los corintios podían entender mejor que nosotros porque las habían vivido. Y nosotros tenemos lo que tenemos escrito, ¿no? Igual que cuando escribe la primera carta a los corintios, no crea ninguna división dentro de la iglesia, nadie se escandaliza, todo el mundo entiende muy bien lo que dice, y hoy se pretende entender, sin vivir el tiempo que la escribió, el contexto que la escribió y las circunstancias. ¿Cómo es que esta carta crea tanto escándalo e incluso divisiones de iglesias y cuando se escribió no dio lugar a ninguna división? Pues porque no estamos entendiendo la palabra de Dios, la estamos racionalizando y haciendo que encaje en unos esquemas que los hombres hemos elaborado después de 2000 años. Y si no encaja, pues consideramos que hermanos y hermanas que pueden ver algunas cosas de otra manera, que intentan volver a colocarse en las circunstancias del siglo I para entender un poco por qué no se escandalizó la gente ni dio lugar a ninguna división en esa iglesia ni en otras, pues si no encaja, pues entonces consideramos que están fuera de la ortodoxia, ¿no? Y que por lo tanto hay no solo que criticarles, sino que incluso, pues como se hacía ya por algunos, digamos, dueños, entre comillas, de las iglesias, expulsar a los hermanos de las iglesias. Bien, en alguna ocasión él dice, yo he trabajado más que todos. Eso es decir mucho, ¿eh? Pero lo dice. Pero a continuación añade, para que nadie se equivoque, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, para que las cosas queden claras. Pero quiere que queden claras. Primero, era verdad que había trabajado más que nadie, y no tenía por qué ocultar esa verdad, ni nadie tenía que apuntarle como un hombre orgulloso que iba presumiendo. Porque si hay alguien que llevó una vida que se parecía mucho a la vida del Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Y si hay alguien que demostró ser manso y consecuente y humilde, fue el apóstol Pablo y otros, pero él lo demostró muchísimas veces y en muchísimas circunstancias hasta llegar el momento de su propia muerte, ¿no? Bien, pues él te dice, en una ocasión he trabajado más que todos ellos, en otra dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no merezco ser llamado apóstol, porque perseguí un día a la iglesia de Dios. Esa fue una espina que llevaba dentro, que probablemente solo Es un pensamiento mío, ¿eh? Nadie tiene que pensar así en esto que voy a decir ahora. No está escrito en el Nuevo Testamento, es un pensamiento, es una disquisición mía. Creo que cuando él decía partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, lo decía en muchos sentidos. Probablemente los sentimientos de culpa de dar su adolescencia a la muerte de Esteban y de guardar sus ropas allí cuando él era joven, la persecución de los hermanos de casa en casa obligándolos a blasfemar en el nombre de Dios, el perseguirlos en otros países para traerlos, juzgarlos y matarlos, parece que eso pesó mucho, porque cada vez que tiene que dar su testimonio ante autoridades importantes de su época, siempre recuerda lo que pasó con Esteban. Yo creo que lo llevaba como muy dentro de su corazón, como algo que yo entiendo por qué le pudo traumatizar tanto, ¿no? Y quizá eso, algunas cosas que nos traumatizan en esta vida, solo nos liberaremos de ella cuando estemos más allá de ellas, probablemente. Pero esto es un pensamiento mío respecto del apóstol Pablo, que nadie tiene por qué estar de acuerdo con él. Bien, pues esto pues digo y requiero, literalmente testifico en el Señor, que ya no andéis, volvemos otra vez a cómo tenemos que andar, cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestra manera de vivir, que ya no andéis como los otros gentiles. Bien, la mejor lectura es que ya no andéis como los gentiles. ¿Y por qué? Si la carta va dirigida a gentiles, entonces, ¿por qué hace esa separación? El Nuevo Testamento hace una clasificación, pero esto es solamente un ejemplo que pone el Nuevo Testamento, no porque haya esa división en la mente de Dios. Habla de judíos, de gentiles y de la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios empezó formada por judíos, fundamentalmente, y por prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, que se convirtieron luego al cristianismo el día de Pentecostés. Pero no empezó solo con judíos, pero empezó fundamentalmente con judíos, pero ya empezó con gentiles también, que eran gentiles que se convirtieron primero al judaísmo, y el judaísmo los consideraba como si fuesen judíos de raza. Y por eso venían a las fiestas de los judíos, y tenían sus ceremonias de admitirles dentro del judaísmo, incluso, vamos a decir, su bautismo, para que nos entendamos, ¿no? Para entrar en la congregación del pueblo de Israel, para ser considerados israelitas, aunque no eran israelitas de raza, de sangre, genéticamente hablando, pero sí los consideraban desde el punto de vista espiritual, israelitas, y los consideraban judíos. Bien, que ya no andéis como los otros gentiles, quiere decir como aquellos gentiles como vosotros que no son cristianos. Ahora, nosotros somos gentiles, que sepamos, porque si investigase nuestro árbol genealógico, pues cualquiera sabe dónde empieza. Somos gentiles, que sepamos, pero muchas de las personas que vivimos en la tierra hoy, que consideramos que somos gentiles 100%, pues podemos equivocarnos, y probablemente un día los investigadores en genética clarificarán esta cuestión. Cuando la Biblia dice que llegado un momento determinado de la historia el pueblo de Israel volvió a su tierra, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial volvieron muchos judíos, pero los judíos era una nación, la Biblia habla de tribu, pero tribus llegaron a ser naciones. El pueblo de Israel era un pueblo formado, una nación de naciones, formada cada tribu pues tenía cientos de miles de personas y algunas formaban ejércitos poderosos para enfrentarse con sus enemigos. Y volvieron judíos, el pueblo de Israel, un momento histórico, después de la muerte de Salomón, terminó extendiéndose en dos. En lo que se llamó Israel, el reino del norte, con la capital en Samaria, y lo que se llamó el reino de Judá, con la capital en Jerusalén. En este reino de Judá estaban incluidos judíos, descendientes de la nación o la tribu de Benjamín y descendientes de media tribu de Manasés. Por lo tanto, las nueve, no las diez, las nueve tribus y media que formaron la nación de Israel con reino en Samaria, y que entre estas dos naciones hubo guerras muy serias, ¿no? No siempre se entendieron, casi nunca se entendieron, a pesar de ser hermanos, hijos del mismo padre, de los mismos abuelos, etc. Pues, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que ya antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre el año 1922-1923, se estableció en Galilea de los gentiles. No sé si habremos notado por qué se llamará Galilea de los gentiles. Bueno, no hay tiempo ahora para desarrollar esto, pero es un tema importante. No se llama por nada, ¿no? Entre otras cosas porque allí nació un judío, que además era el hijo de Dios, que iba a integrar a los gentiles dentro del pueblo de Dios. Entre otras cosas. Pero en 1922-23 se formó el primer kibbutz en el norte de Galilea, al lado de los altos del Golán, que tanto vieron que hablar, ¿no? Y que todavía darán mucho que hablar, ¿no? La frontera con Siria. Bien, ese kibbutz que tiene entre 5.000 y 7.000 habitantes, que tiene un poder atómico para destruir naciones de este mundo, es un solo. Y que durante la primera guerra de Irak recibió todos los bombardeos de los misiles que tenía Irak, que los lanzaba sobre ese kibbutz, porque sabe que es como una central atómica que tienen allí, en ese kibbutz solo. En los kibbutz hay un gobierno que no es el gobierno del pueblo de Israel. Es decir, el kibbutz está sometido al gobierno de Israel, fundamentalmente en caso de guerra de Israel contra otros pueblos. Pero cuando se comete en un kibbutz, o en un motabim, que es otra forma comunitaria, un asesinato, tienen sus jueces, tienen sus abogados, tienen sus fiscales, y eso se juzga allí. Y el gobierno de fuera no puede entrar en eso. Y quien dice eso es en su manera de vivir, ¿no? Cuando se dice que la Iglesia fracasó por la comunidad de bienes, se olvida un ejemplo reciente de la historia, reciente porque la Segunda Guerra Mundial fue antes de ayer, ¿no? ¿Cómo se formó el Estado de Israel? Sobre la base de la comunidad de bienes, el Estado actual. Los israelitas vinieron de tantas partes diferentes del mundo y de la tierra, sobre todo de aquí de Europa, pero también de América, los había en Rusia, los había en toda Europa, los había por todo el mundo dispersos. Y cuando llegaban, casi todos eran personas que llevaban una gran formación cultural y con un nivel universitario y con sus títulos y gente profesionalmente muy bien preparada en todos los aspectos. Formaban en los muelles de Tel Aviv, que fue la primera capital que tuvieron, cuando en 1948 las Naciones Unidas le reconocieron a Israel el derecho a un poco de tierra. Y ponían sus títulos y hacían como pilas ellos y los quemaban. Porque a partir de ahí ibas a vivir en un kibbutz y una semana te tocaría limpiar servicios, otra te tocaría ir a hacer compras. Y en otra había elecciones y salías presidente por 4 años del kibbutz. Si no cumplías con el programa que se te encomendaba, se te eliminaría. Donde la democracia es directa, aunque sean 5.000, 6.000, 7.000, votan a mano alzada y en un abrir y cerrar de ojos cuentan los votos. Democracia directa, porque la democracia de meter un papelito en las urnas, donde no puedes votar a quien tú quieres, sino a quien te presenta, y no tienes opción, no ocurre en los sitios, ¿no? Viven en comunidad de bienes. Tienen todos profesiones extraordinariamente bien elaboradas. Tienen varias carreras universitarias, la mayoría, y conocen todos 4 o 5 idiomas. Es decir, ese nivel de educación, a ese nivel tan alto, no existe en Israel, que está fuera de los kibbutz. Esos son el alma de Israel. Por eso, sus hermanos, porque los palestinos son hermanos, son hijos del mismo padre. Es una familia que entró en guerra hace miles de años y que no terminó la guerra dentro de esa familia, ¿no? Y también tienen sus derechos, ¿no? Son hijos del mismo padre. Y eso a veces no se contempla, ¿no? Yo recuerdo un hermano que estuvo en nuestra casa hace poco cenando, dice, me invitaron aquí en Oviedo, la había invitado a una iglesia, y me invitaron cuando orase, a que orase por Israel, ¿no? Bueno, si yo tengo que orar por Israel, quiere decir que ustedes me están invitando a que ore por Isaac, ¿no? Del que defiende el pueblo de Israel. Dice, pues yo no puedo orar por Isaac sin orar también por Ismael. Y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Es una guerra entre hermanos, que Dios le dará una resolución. Porque no solamente los israelitas van a cambiar en muchas cosas, los árabes también. Y eso está en la Biblia. Pero no es el tema tampoco de esta noche. Lo que yo quiero decir es que se formó la iglesia con judíos y gentiles, y nuestra manera de andar, el verbo andar, es un verbo que significa literalmente andar en señal. Y es un verbo muy importante porque recoge la filosofía del filósofo más grande reconocido ahora en la historia de la humanidad, que es un filósofo griego, que es anterior al Señor Jesucristo, que fue nada menos que el maestro por excelencia que tuvo Alejandro Magno. Alejandro Magno, que compuso un imperio que dominó un mundo entonces conocido, que se murió a los 33 años por una enfermedad de una infestación de un bicho que le picó. Cuando ya había extendido su imperio por todo el mundo entonces conocido, lloraba porque no tenía más territorios que conquistar. El maestro que tuvo Alejandro Magno no era un guerrero que solamente sabía batallar y luchar en las batallas. El maestro de Alejandro Magno fue nada menos que Aristóteles. Y Aristóteles creó una escuela que se llama la escuela peripatética. Este es el término que se emplea aquí, el verbo que se emplea aquí cuando dice andéis. Andéis como es digno, o no andéis ya como los otros gentiles que andan. El término peripatético, ¿por qué se llamó la escuela de Aristóteles la escuela peripatética? Porque Aristóteles tenía un método de enseñar que ninguno de los grandes filósofos griegos, y él era a su vez discípulo de otro gran filósofo griego, de Platón, y Platón era discípulo de otro gran filósofo griego, y bueno, por ahí podríamos ir muy lejos. No es lo que nos interesa en este momento. Se llamó escuela peripatética porque él a sus alumnos, a sus discípulos, que no era una muchedumbre, pero era un número muy importante, pues los sacaba a los campos, a las calles, a las ciudades, y mientras que iban por los campos, por las calles y las ciudades, les enseñaba filosofía, ciencias naturales, sociología, historia, política, ética, moral y todo lo que él podía enseñar. Entonces, la Escuela Peripatética creó un método y se llamaba así porque el verbo peripateo griego significa andar enseñando. Y esto identifica la filosofía de Aristóteles. Bien, nosotros lo decíamos el sábado por la mañana, cuando andamos, andamos enseñando y seguimos enseñando qué es lo que enseñamos. Enseñamos orgullo, enseñamos vanidad, enseñamos odio, enseñamos rencor, enseñamos amargura, enseñamos enojo, enseñamos ira, enseñamos gritería, enseñamos maledicencia, enseñamos malicia, enseñamos cleptomanía, hurto, enseñamos insolidaridad, enseñamos enojo, enseñamos mentira, que es lo que enseñamos. Porque todo esto es lo que al final de esta porción, de esta perícopa que hemos leído, se nos dice que todo eso tiene que desaparecer. Hay un término muy claro que tenemos en el verso 25, dice, por lo cual desechando significa literalmente poniendo aparte. Es un término que emplea también el apóstol Pedro para hablar de lo mismo. Es decir, como cristianos tenemos que poner aparte, en primer lugar, la mentira. Hay muchos prejuicios dentro del cristianismo que hemos heredado de otros ismos dentro del cristianismo nominal, y resulta que la mentira no se la tiene en cuenta. Existe, si se pudiesen medir los pecados, que no se pueden medir, ni Dios dice que los tenemos que medir, la Biblia no nos enseña, como enseñan algunas otras denominaciones dentro del cristianismo nominal, que hay pecados mortales y veniales. La Biblia nos enseña que la transgresión de la ley de Dios es pecado. Y es pecado la mentira. Si tuviésemos que hablar del pecado por excelencia, por antonomasia, la mentira es el mayor pecado que podemos cometer. Porque por la entrada de la mentira, o por una mentira, somos lo que somos y llegamos a ser lo que estamos siendo. Fue la mentira. Y la mentira, en parte, mezclada con la verdad. Eso fue algo que se utilizó nada menos que para que la manera de andar enseñando de Jesús de Nazaret cambiara. Mezclar la verdad con la mentira. Y la Biblia nos enseña que hay un padre de la mentira, que fue mentiroso desde el principio, dice Juan en el capítulo 8, porque en la verdad no se sostuvo. Conoció la verdad, pero no se sostuvo en ella. Y por una mentira tenemos toda la historia de la humanidad. Y por una mentira entró el pecado en el hombre. Uno de los pensadores más profundos de toda la historia del cristianismo, fundador de la escuela existencialista, que hoy la representan personas que generalmente, bueno, generalmente no son cristianas, pero personajes importantes como pensadores, ¿no?, en el mundo, personajes que cantaron la muerte de Dios después de la Segunda Guerra Mundial, como Jean-Paul Sartre, hablamos de premios Nobel, ¿no?, que llegó a decir en uno de sus escritos, Dios ha muerto, ya lo había dicho antes otro gran filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero él lo corroboró, Dios ha muerto, alegría, lágrimas de alegría. No se puede decir una frase más trágica, ¿no? ¿Con eso qué quería decir? Eso es la esencia del existencialismo. La esencia del existencialismo es cuando el hombre se confronta con su propia realidad y dice, la muerte no tiene socio. Por eso el hombre intenta vencer a la muerte. La muerte no tiene solución. Y por lo tanto la existencia del hombre hay que cuestionarla. Porque en realidad el existencialista, aunque no sea teísta, y salvo el fundador del existencialismo, probablemente no ha habido otro existencialista teísta, pero teísta en el sentido, digamos, nuevotestamentario y de la Biblia, pues la existencia, si Dios ha muerto, si Dios no existe, ¿qué sentido tiene? La existencia es una náusea, es lo que decía Jean Paul Sartre, ¿no? O sea, si la vida no tiene una trascendencia, si no hay una realidad metafísica más allá de la muerte, ¿no? ¿Para qué nacer? ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? Llegamos a la tesis de la Ecclesiastes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O traducido literalmente, variedad de variedades, todo es variedad y correr tras el viento. Es decir, ¿qué se saca de correr tras el viento? Una experiencia de frustración, de vacío existencial, de vacío interior. Bueno, los creyentes se supone que ese vacío interior lo hemos llenado nada menos que con ese Dios que se dice que ha muerto. Y es que en la cruz del Calvario no murió Dios, murió el personaje histórico Jesús de Nazaret. Dios no puede morir, igual que Dios no puede ser tentado. Dios le abandonó, y allí el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico, el hombre que iba a inaugurar lo que es el hombre nuevo, del que se nos habla en los textos que hemos leído, venció a la muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es decir, ya se puede decir que los hombres un día no morirán. Porque hay un antecedente fundamental, y es que un hombre que nació sin pecado, pero que se contaminó con el pecado de toda la humanidad, y no solo de la humanidad, el pecado entró en el hombre, no lo generó el hombre, el pecado le vino de afuera. El ser en cuyo corazón se gestó el pecado está descrito en el libro de Ezequiel, especialmente en el capítulo 28, de manera muy clara. Ese ser, un ser que se alzó un día como alternativa a Dios y quiso desestructurar toda la creación que Dios había hecho, y no lo consiguió, pero consiguió mucha desestructuración. Y hoy los físicos y astrofísicos saben que existe una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que el universo en el que vivimos está frustrado y gime, y que no se realiza, y que gime con el mismo gemido que gemimos nosotros. El pecado pasó de ser al hombre, y del hombre sí pasó a toda la creación de Dios. Digamos que en este sentido el padre de la mentira sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que quería conseguir y por qué vía lo podía conseguir. El pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre y por el pecado de Dios. Pero es que por un hombre entró la resurrección y la vida. Por lo tanto, el hombre puede mirar al futuro con esperanza, sabiendo que un día los hombres no tendrán que morir. Pero no tendrán que morir no porque ellos alcancen la inmortalidad por sí mismos, pero sí que cabe la posibilidad desde el punto de vista científico hoy muy clara de que se pueda vivir cientos de años, pero que al final de ese recorrido de una manera o de otra va a estar la muerte. Bueno, si el hombre fuese capaz realmente de vencer la muerte, el hombre se habrá se habría convertido en Dios. Esto es lo que predican muchos filósofos hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, al hombre, considerándolo como el animal divino. O sea, no tenemos necesidad de Dios porque el hombre es Dios, ¿eh? Y por lo tanto Dios sobra. Y en el momento que se elaboró la teoría del superhombre por Federico Nietzsche, pues se cantó la muerte de Dios, ¿no? Hay un pasaje, la obra más importante de Federico Nietzsche es Así hablaba Zaratustra. Zaratustra es un personaje que crea la mente de Federico Nietzsche, que se aparta del mundo, que se va a vivir a una montaña, una cueva, que vive con unos animales, entre ellos una culebra, ojo, porque lo de las culebras tiene mucho que ver con lo que dice la Biblia, y que al cabo de un tiempo decide volver a donde están los hombres, y que cuando vuelve pasa por un lugar y encuentra como un monje que lleva una vida contemplativa, que habla de Dios, que se pasa la vida orando, y luego ¿qué pasa? Medita, se habla a sí mismo y dice, ¿será posible que este monje todavía no se haya enterado de que Dios ha muerto? Y cuando llega a la ciudad, predica y proclama el nacimiento del superhombre. Se acabó el tema de Dios. Y entonces empieza la realidad divino a funcionar, ¿no? Y a intentar superar las circunstancias. Bien. Que ya no andéis como los demás gentiles, tiene que ver con todo esto que acabo de decir. Tiene que ver con todo esto que acabo de decir, ¿eh? O sea, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo anda la gente? ¿Hacemos lo mismo que la gente hace? ¿Vivimos como la gente vive? ¿Tenemos los intereses que la gente que no es creyente tiene? ¿En qué nos diferenciamos de ellos? ¿Pensamos de manera distinta o razonamos y pensamos igual? Que ya no andéis como los demás, como los otros gentiles, que andan en la vanidad, literalmente es en la vacuidad de su mente. Y una mente vacía es una mente que se llena de frustración y de fracasos y de angustia. Por eso el existencialismo como filosofía ha tenido hasta el día de hoy tanto éxito. Porque si hay algo que caracteriza a la humanidad en los días actuales, es que la humanidad es una humanidad existencialmente hablando angustiada y frustrada. Y todo el mundo busca a ver cómo se puede realizar. Se habla mucho de la realización del hombre, a ver cómo se puede realizar. En esto me realizo, en esto no me realizo, a ver si en esto me voy a poder realizar. Bueno, es la historia del libro de Eclesiastés. El autor del libro de Eclesiastés, que ha vivido todas las experiencias que nos podamos imaginar por su situación privilegiada desde su nacimiento, tenía muchas cosas que los demás seres humanos no tienen, pues probó su realización en la investigación, nada menos en su día, y estamos hablando de Salomón, que para mí es el autor de este libro, en su día, en la época de Salomón, coloquémonos pues 2500 años, 600 antes de Cristo, se dedicó a la investigación en profundidad de las enfermedades mentales. Parece increíble en esa época, ¿no? Y llegó a la conclusión siguiente, que no se realizaba de esa manera, porque dijo, quien añade ciencia, añade dolor. O sea, cuanto más conoces de la realidad, más puedes sufrir por esa realidad que conoces y que no puedes modificar, y que te crea frustración y vacío existencial y no te realiza. Probó luego con una cosa muy diferente, a ver si con el consumo de alguna sustancia que alterase su cerebro y que eso diese lugar a una alteración de suyo y de cómo se vivenciaba a sí mismo, podría realizarse. Y recurrió a la droga que entonces era, con los derivados, de la cannabis activa, hachís, etc., la droga que más se consumía en la época de Salomón era el alcohol. Y ahí en el capítulo 2 de Eclesiastés se dice cómo va a probar con el alcohol, a ver si de esa manera consigue una realización. Y tampoco la consigue. Y prueba con las riquezas, que tenía muchísimas, y tampoco lo consigue. Y prueba con el trabajo, y prueba con las mujeres, y prueba con la política, y prueba con el poder. Y va probando todas las posibilidades, y al final la conclusión es que vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque si alguna de esas posibilidades que intenta seguir se diese, la muerte viene a truncar todo tipo de posibilidad. Y al final está la muerte. Que bueno, del sabio y del necio llegamos a la misma conclusión. Los dos van a morir. Del rico y del pobre llegamos a la misma conclusión. Los dos van a morir. Del que llega a las alturas del poder político y social y del que es un parias marginado, los dos van a morir. Por lo tanto, la muerte es lo que impide el que los hombres se realicen y además que sean esclavos de sus propias tendencias. Eso se explica muy bien en la carta a los hebreos. Es decir, la muerte nos esclaviza. Y precisamente porque somos esclavos de la muerte, realizamos una serie de actividades que no favorecen nuestra realización, sino todo lo contrario. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Bueno, ¿qué es eso de tener el entendimiento, que literalmente es la mente, en griego es la mente, entenebrecido? Pues aquí se emplea un término que es un término técnico dentro de la medicina y dentro de una especialidad médica que es la oftalmología. Es decir, aquella especialidad que estudia lo que tiene que ver con la vista, con los ojos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es el entendimiento, la palabra entendimiento, es la palabra griega escotomas, que no tiene significación en castellano más que si se explica qué se quiere decir con esto, ¿no? Los oftalmólogos reciben personas que durante un tiempo han tenido una visión normal y que de repente pues empiezan a ver que con un ojo o con los dos pues ven zonas de claridad y ven zonas de oscuridad, como manchas oscuras. O sea, el campo visual lo tienen lleno de manchas oscuras. Esos son los escotomas. Bueno, eso tiene su tratamiento, tiene sus cosas. Bueno, pues cuando el entendimiento, la mente de una persona está lleno de manchas de oscuridad, la persona no puede ver con claridad aquello que realmente puede realizarle y en lo que podría realizarse. Esto pasaba con los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué surgen los escotomas desde el punto de vista espiritual? Porque están ajenos de la vida de Dios. Ajenos significa literalmente alienados. Es un término que se emplea también en una disciplina médica, concretamente en mi especialidad, en psiquiatría y también en psicología. Y cuando decimos que una persona está alienada, una persona alienada es una persona que pierde el sentido de su propia identidad y que tampoco es capaz de perfilar la identidad del resto que no es su persona. Hay algunas enfermedades mentales en que la alienación lleva a tal extremo que un ser humano llega a pensar que es una persona completamente diferente, que le dice que es Juan Fernández Álvarez, que nació en tal sitio, que tiene tales padres, que vive de esta manera, que esto es su familia, sus abuelos, y esa persona piensa que no es de esta tierra, que no es de este mundo, que vino de un planeta fuera de la tierra y que procede de otros lugares, y que todo eso que está en los juzgados le dicen, y que lo puedes comprobar, que todo eso es un montaje para tenderle una trampa y engañarle. Pero la persona está convencida, ha perdido el sentido de su propia identidad, está alienada, está enajenada, tiene trastorno mental. Bueno, pues los seres humanos están enajenados respecto de Dios, porque han perdido el sentido de su propia identidad, de dónde proceden, de dónde vienen, y por qué están aquí en este mundo, ¿no? Bien, pues dice que los gentiles andan de esa manera porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos o alienados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, ¿esta ignorancia por qué surge? Pues surge por la dureza de su corazón, dice la palabra. Es decir, la palabra de Dios hoy se predica en la tierra a casi todos los seres humanos. Quedan muy pocos seres humanos que no se les haya predicado el Evangelio, pero poquísimos. Se predica prácticamente a todos los seres humanos. Y aunque la humanidad es muy religiosa, y esto ya lo dijo un filósofo francés moderno muy importante, Marcuse, hablando del siglo XXI en el que vivimos ahora, dijo en una de sus últimas obras: el siglo XXI será religioso o no será. Y hablábamos en una de estas intervenciones mías de grupos religiosos esta mañana, creo. Es decir, hay una gran religiosidad en la tierra, pero sin embargo los hombres están alienados del conocimiento de Dios. Porque las religiones no conducen a un conocimiento de Dios, sino todo lo contrario. Las religiones crean dificultades para llegar a ese Dios que pretenden proclamar. Hace 1900 años, algo más, en el Areópago de Atenas, Pablo ya anunció esto. Cuando él esperaba allí a otros compañeros de viaje, tuvo tiempo de pasear por la ciudad de Atenas, que todavía era donde estaba la élite del pensamiento filosófico, aunque eran filósofos ya de tercera categoría comparados con Platón, Sócrates, Aristóteles y otros, ¿no? Pero todavía estaban los estoicos y los epicúreos, que tenían, digamos, su nivel filosófico no solamente en Grecia, sino en el mundo. Y en Atenas se nos dice que los atenienses y todos los griegos estaban interesados siempre en conocimientos nuevos de las cosas, ¿no? No pasa como nosotros, que parece que no nos interesa conocer nada, en tantas ocasiones. Estos tenían mucho interés en conocer cosas y se reunían en el ágora, en las plazas, y en lugar de ir a cambiarse sellos o otras cosas, lo que cambiaban eran ideas, y allí cada uno exponía sus planteamientos. Pablo aprovechó eso para meterse en esos círculos, en esos foros de gente, y también tener su participación. Y cuando le oyeron hablar se extrañaron, y además le calificaron muy mal, le llamaron palabrero, o sea, que este hombre poco menos que es un ignorante, ¿de qué habla, no? Claro, porque él hablaba, entre otras cosas, de que el mundo necesitaba un salvador, que el salvador había venido y que había una esperanza más allá de esta vida y que había una resurrección, y eso para ellos era un escándalo, ¿no? Aunque muchos de los filósofos viejos creían en la supervivencia del alma más allá de esta vida. Pero, claro, creían en la encarnación, en la reencarnación, en el círculo que se llama del samsara, en dar muchas vueltas, reencarnarse muchas veces, y al final, por tus propios méritos, pues lograbas conseguir la perfección y entonces entrabas en el seno de la divinidad, porque eran panteístas, ¿no? Cada átomo del mundo era divino, eran panteístas, entrabas en el nirvana, si hablamos del budismo, o si hablamos del hinduismo o de otras cosas. Se escandalizaban, pero sin embargo, algunos se llamó la atención y lo invitaron a hablar en la ropa. Y él empezó diciéndole lo siguiente: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. De las cuatro veces que se menciona la palabra religión, esta es una. Las otras tres están en Santiago. Están además en un capítulo de Santiago. En todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando por vuestros santuarios, ¿dónde estaban los santuarios? En las calles de las ciudades. Estaba lleno de dioses y de hornacinas por todas partes. Pues encontré una inscripción que decía al Dios no conocido, o al Dios desconocido, pero más bien al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, o sea, con ignorancia, es al que yo os amaré. Entonces, las religiones cumplen siempre con esta función: esconder a Dios de la posibilidad de que el hombre lo pueda conocer. O sea, algo completamente distinto es el resultado de lo que pretende. No llevan a los hombres a Dios, sino que los separan de Dios. Y todos los sistemas religiosos, y hablando de los grandes sistemas religiosos del cristianismo, digamos los griegos ortodoxos, digamos el catolicismo, digamos el protestantismo, digamos cualquier iglesia, cuando se convierte en una entidad religiosa, por mucho que se hable y que se diga, no estamos favoreciendo que la gente conozca a Dios, sino todo lo contrario. Porque no somos diferentes, ¿eh? Sino todo lo contrario. Bien, pues que no andéis como los otros gentiles. Los otros gentiles andaban de esta manera. Tenemos que pensar nosotros si esta palabra de Dios nos vale para algo, para nosotros, ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo anda nuestro entendimiento? ¿Está lleno de sombras de oscuridad? ¿Está lleno de escotomos? ¿No tenemos una visión clara de la realidad? ¿Tenemos el entendimiento entenebrecido? ¿Estamos enajenados, alienados respecto de Dios? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Y cómo funcionamos nosotros? Y dice que se anda de esta manera o se llega a estas circunstancias por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios llegaba y la palabra de Dios no penetraba en sus corazones. O sea, resbalaba. Es decir, los seres humanos a lo largo de la historia hemos ido elaborando una coraza que parece que es muy difícil que ningún dardo la atraviese. Y tendría que ser entre una fisura de la coraza y otra que pudiese un dardo muy fino colarse para que tocase el corazón de la persona. Y entonces esa coraza hace que la palabra de Dios no sea fructífera para los seres humanos. Es lo que hoy decimos en términos muy corrientes: la gente pasa de todo, la gente pasa de Dios. Bueno, pues esa es la coraza que la humanidad ha ido elaborando a través del tiempo. Dice que esto nos lleva a perder la sensibilidad para lo que es nuestra relación con Dios. Y cuando perdemos la sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia. El término lascivia significa desenfreno y libertinaje, y tiene más significados, y el más importante de todos es esto: significa quitar el freno para lo que se quiera. Tiene mucho que ver con la esfera de la sexualidad, pero tiene mucho que ver con cualquier esfera de la vida, ¿no? Quitar el freno. Y cuando vivimos sin freno, vivimos desenfrenados, y cuando vivimos desenfrenados terminamos estrellándonos contra algo. Entonces los demás, los otros gentiles que no eran cristianos, vivían sin freno, vivían desenfrenados. La recomendación de Pablo es que no viváis como los otros gentiles, que viven alienados de Dios, que viven sin freno, que viven desenfrenados. Vosotros tenéis que vivir con dignidad, tenéis que vivir con humildad, con mansedumbre, y tenéis que vivir con freno. El freno que la palabra de Dios pone y el freno que el mismo Dios pone. Porque dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es verdad así y habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La preposición por también se puede traducir legítimamente en, que habéis sido en él enseñados, no solo por él, sino en él. La verdad es una, y la verdad está en Jesús, pero hay algo más que eso. No solo que la verdad es en Jesús, sino que Jesús es la verdad. Y por lo tanto, si yo vivo como creyente, tengo que vivir con la conciencia de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Y si vive Cristo en mí, de verdad, como el apóstol Pablo fue capaz de afirmar sin ningún orgullo, y eso lo expresa de una manera preciosa y clarísima cuando escribe a los Gálatas. Si vive Cristo en mí, entonces la palabra de Dios vive en mí. Y si la palabra de Dios vive en mí, mi conducta, mi manera de vivir, será conforme a esa palabra de Dios. Las motivaciones de mi corazón irán orientadas e informadas por esa palabra de Dios, por el mismo Hijo de Dios, por el mismo Verbo. En cuanto a la pasada manera de vivir, literalmente es en cuanto a vuestra conducta anterior, antes de ser cristianos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es despojarse del viejo hombre? Aquí hay unos textos que tienen un sentido dinámico. Es decir, uno conoce el Evangelio, hay un llamamiento de Dios, nace la fe dentro de la esfera de nuestra intimidad, creemos, aceptamos lo que Dios nos ofrece en la persona del Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu de Dios y a partir de ahí tenemos que vivir de otra manera. Y si no vivimos de otra manera, no estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. No estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Aquí se habla de despojarse del viejo hombre al mismo tiempo que nos revestimos del nuevo. O sea, es un proceso. Estamos quitándonos un vestido al tiempo que estamos poniéndonos otro. Esto es el cuerpo. Porque la vida cristiana tiene su desarrollo. El desarrollo de la personalidad del cristiano pasa de ser, y lo hemos dicho estos días, niños en Cristo, digamos adolescentes en Cristo, jóvenes en Cristo, hombres de edad madura, competentes en Cristo, padres en Cristo. Esa clasificación primera de Juan la deja muy clara. Y el apóstol Pablo, en el segundo capítulo de la primera epístola a los Corintios, también. Por lo tanto, ¿qué es el viejo hombre? Es el hombre caído, es el hombre desestructurado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y desde el punto de vista de Santiago y de toda la Escritura, crear al hombre a imagen y semejanza de Dios es que el hombre era lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado. Y es más, la palabra imagen que se emplea en Génesis cuando se habla de la creación del hombre, en el capítulo primero y en el verso 26, digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen significa literalmente copia. Esto es como muy fuerte. Si hay una copia de Dios, copia, ¿eh? Porque el original era el Hijo de Dios. Pero si hay una copia de Dios, es el hombre. Con todos los defectos que tenemos. Dios crea al hombre como una copia de Dios. Por lo tanto, lo que el padre de la mentira, el diablo, le ofrece al hombre, está tocando un poco la verdad, pero está introduciendo el error. No moriréis, seréis como Dios. Y el hombre tenía una relación con Dios, tenía una conciencia de Dios y nada de inocencia, ¿eh? Nada de dispensación de la inocencia. El hombre no fue inocente nunca. Inocente es el que no tiene conocimiento de ninguna realidad. Y el hombre tenía una conciencia de sí mismo, el varón tenía una conciencia de la mujer tenía una conciencia del varón, los dos tenían una conciencia de Dios y de la tierra y del mundo donde los había colocado. Les faltaba algunos conocimientos, el conocimiento del bien y del mal. Les faltaba la dimensión ética de la conciencia, pero conciencia en cuanto al sentido de conocimiento de la realidad, es lo que significa literalmente la palabra conciencia, la tenían. Sabían lo que eran árboles, lo que eran ríos, lo que era Dios, esa relación que tenían con Él. Se les ofrece algo que es una tentación para ellos, ¿no? Y entonces ejercen por primera y última vez el único acto en que el hombre fue libre, porque después ya fue esclavo del pecado. Así que cuando se entiende que los seres humanos somos libres y que decidimos todo hasta nuestra salvación, se está decidiendo una barbaridad. Eso se presentó al Señor Jesucristo. Cuando Él dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquel pueblo tan religioso, que era su pueblo, desde el punto de vista humano, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué falta de memoria tan grave. A través de la historia habían sido esclavos de cantidad de pueblos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y el Señor dice, el que hace pecado, y no hay nadie que no lo haga, es esclavo del pecado. Si el Hijo os libertare, entonces tenéis verdaderamente libres. Por consiguiente, antes de la entrada del pecado, el hombre era libre para decidir tomo o no tomo. Pero una vez que lo decidió, ese hombre con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, pero esa unidad antropológica del hombre, se convirtió en carne o hombre viejo, que es el lenguaje teológico. Antes del pecado, era imagen y semejanza de Dios. Y después, era el hombre viejo, que todavía conserva, y eso lo recuerda Santiago, de que con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, la desestructuración entra el pecado, la pecaminosidad, como dijo el fundador del existencialista Soren Kierkegaard, que era nórdico, del existencialismo, entra la pecaminosidad en el hombre. El pecado trasciende, el mundo se desestructura, la tierra cambia, el funcionamiento del cosmos cambia también, y aparece la ley de la entropía, que es la ley del pecado y de la muerte en el cosmos. Saben que las estrellas nacen, pero que también mueren. Y que el sol que nos alumbra, dicen los sabios, que está agonizando. Y cuando nos dicen el tiempo que podría durar, hombre, nos parece una cosa casi que tiende al infinito, pero no tiende al infinito, es finita, ¿no? Porque hay una ley en el movimiento del cosmos que la vivimos los seres humanos, todos los seres vivos, que es la siguiente, que para permanecer hay que gastar energía. El proceso del envejecimiento humano está claro. Tenemos una energía cuando nacemos, y vamos gastándola progresivamente, y ese es el proceso del envejecimiento. Bien, pues en el cosmos, el sol que nos alumbra gasta energía, pero la energía no es inagotable. Y toda la energía que se gasta para funcionar en el universo que tiende al infinito, todas las galaxias que forman, eso sí que tiende a algo que no podemos abarcar. Toda la energía que se gasta para funcionar el universo, y en el universo todo se mueve, nada está estático, todo se mueve, y por lo tanto todo gasta energía, no es renovable. La energía que se gasta no se vuelve a renovar. Y ahí también la ley del pecado y de la muerte está. Y las estrellas mueren porque se les acaba la energía. Hacen otras que vuelven a morir, ¿no? Bueno, pues igual que pasa con los seres humanos, con los seres vivos y con las plantas, ¿no? Y con todo lo que tiene vida. El hombre creado en imagen y semejanza de Dios era una copia de Dios. Pero la mejor traducción que se puede hacer del término imagen, del término hebreo, que se emplea, que es el término celem, es sombra. Dios crea al hombre como imagen y semejanza suya, es decir, el hombre es, cuando Dios se crea, la sombra de Dios en el mundo. La proyección de Dios en el mundo, nada menos que eso. Bueno, pues todo eso que se pierde cuando el hombre transgrede el mandamiento de Dios y toma de lo que no tenía que tomar, y yo creo que no habría ninguna dificultad hoy, a la luz de lo que sabemos de la genética, para pensar incluso que podemos literalizar mucho lo de tomar de un árbol, del que fuese, ¿eh? Porque la desestructuración que el hombre tiene en su código genético, los científicos saben que la tiene, lo que no saben es desde cuándo la tiene, por qué la tiene. Y hoy se intenta, mediante la ingeniería genética, resolver esas cuestiones, ¿no? Y sobre esa base, pues se promete curar muchas enfermedades y que el hombre pueda vivir mucho, pues a través de regenerar tejidos, que envejecen, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues a lo mejor es literal. A lo mejor es que por algo que se desestructuró en el cuerpo, también se desestructuró a nivel anímico y a nivel espiritual. A lo mejor resulta que es literal, pero sea como sea, el hombre se desestructuró y aquel hombre que era la sombra de Dios en el mundo se convirtió en el hombre viejo, en el hombre caído, es decir, en carne. Carne no en el sentido de los músculos, sino en el sentido de la naturaleza vieja, de la naturaleza adámica. De eso hay que desprenderse cuando somos creyentes e ir revistiéndonos del hombre nuevo. Para cada persona que cree, no es un hombre nuevo solo, por sí solo. Eso se predica cuando se asume el liberalismo como una ideología, ¿no?, que dignifica a los seres humanos. La Biblia no defiende el liberalismo. La Biblia, desde el primer momento de la creación del hombre, cuando crea al hombre y lo crea como varón y como mujer, y lo crea como masculino y femenino, dice el capítulo 5 de Génesis, en los primeros textos, que el día que Dios creó al hombre, varón y hembra, literalmente masculino y femenino, los creó. Y llamó su nombre, al de los dos, Adán, el hombre el día que fueron creados. La mujer no es el varón, y el varón no es la mujer, pero la mujer es tanto el hombre como el varón es el hombre. Y eso que se ha olvidado, pues hace que no se pueda doctrinalmente avanzar en las iglesias en muchas cosas que tienen una base muy sólida en la Biblia para comprenderlas y para cambiar muchas estructuras que en su día se explicaron con la mejor intención, pero que una revisión más seria no resiste esos argumentos. La iglesia es una entidad colectiva. Es solo un hombre, lo hemos visto esta mañana, ¿eh? Es el hombre nuevo, porque está cada creyente injertado en Cristo, y somos el hombre nuevo en esa medida, pero no por nuestra cuenta, hombres nuevos, cada uno a su aire por su cuenta, eso no. Y lo dice el capítulo 2 de la carta a los Efesios, hablando de los gentiles y de los judíos. Voy a leer unos textos más que el texto en sí. Dice, por tanto, en el capítulo 2, verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros somos gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, es decir, enajenados de la ciudadanía de Israel, no tanto del Israel histórico como pueblo, sino del Israel de Dios, que es la Iglesia, y eso está claro en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el verdadero judío? Si alguien quiere saber desde el punto cristiano, de vista cristiano, quién es el verdadero judío, que se estudie bien la carta a los romanos, porque allí Pablo lo dice. El verdadero judío no es el que le circuncida una parte de su cuerpo, que es el que tiene circuncidado el corazón, pertenezca al pueblo que pertenezca. Así que en ese sentido, nosotros que no somos étnicamente judíos, somos auténticos judíos para Dios. En ese sentido, y eso es así. Cuando esto no se entiende, entonces hay mucha confusión entre Israel, la Iglesia y no sé cuántas cosas que los hombres nos inventamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo nuevo hombre. Solo hay un hombre nuevo, y ese hombre nuevo se llama Jesucristo. No hay más que un hombre nuevo, y en la medida que estamos injertados en él, somos el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es una entidad colectiva, es una persona formada por muchos individuos que se realiza colectivamente. Y la realización colectiva de la Iglesia está marginada en la filosofía de las iglesias en la época que vivimos ahora, durante todo el siglo XXI y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como si, bueno, pues yo soy creyente, estoy integrado en la Iglesia, pero mi vida es mía y hago con ella lo que quiero. Esto se puede hacer, pero esto es un antitestimonio cristiano. Es decir, yo tengo que tener cuidado con lo que hago en mi vida en función de que pertenezco a una persona colectiva que es el hombre nuevo y que es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Yo soy un miembro de ese cuerpo. Nos imaginamos un cuerpo humano funcionando el hígado por un sitio, por libre, el bazo por otro, ¿no? Los pulmones por otro, el corazón por otro. Bueno, pues se pone el ejemplo del cuerpo humano de manera clara para poner el ejemplo de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que funcionar al unísono, y eso se consigue sobre todo cuando nos despojamos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son todos los deseos que nacen del corazón contrarios a la voluntad de Dios, y renovados, que significa dejarse renovar en el espíritu de vuestra mente, vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice en un momento determinado, en 2 de Corintios, y al final del capítulo 4 dice, porque aunque este hombre exterior, que lo tendríamos que relacionar de alguna manera con el hombre viejo, porque expresa el envejecimiento que todos vamos expresando con el tiempo. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque estaba injertado en ese hombre nuevo. Y decía, ya no vivo yo. Ya Pablo no iba por libre por la vida. Tenía en cuenta a la Iglesia, a sus hermanos, a sus hermanas, a las iglesias de cualquier parte del mundo. Ya no vive Dios, mas vive Cristo en mí. Bien, pues en la medida que nosotros nos desvestimos del hombre viejo y nos vestimos de nuevo, cumplimos la voluntad de Dios. Y termino ya con una exhortación que hay al final de este capítulo, que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tenemos conciencia de que Dios nos perdonó en Cristo, ¿Cómo es que es tan difícil perdonarnos los unos a los otros? Hay una cosa muy grave dentro de las iglesias evangélicas. Cualquier organización humana, cualquier peña ciclista de montaña, de cualquier asociación, tiene una fraternidad entre todos los que pertenecen a ese grupo y se quieren. Y yo puedo ponerles un ejemplo vivido por mí a lo largo de toda mi experiencia profesional, pero desde hace casi 11 años vivido en la iglesia donde nosotros estamos, ¿no? Y en determinadas actividades que esa iglesia hace con personas que tienen determinados problemas, para ayudar a esas personas, sin ningún afán de lavarles el coco ni de proselitismo de ningún tipo. Y el Señor Jesucristo a los que tenían hambre les daba de comer, y no a condición de que les siguiesen, porque de antemano ya sabía que muchos no les seguían más que por la comida. Y al día siguiente volvían a tener hambre y volvían a darles de comer, ¿no? Y a los que tenían enfermedades les sanaban, volviesen a darle las gracias o no volviesen a darle las gracias. Y él ya sabía de antemano que de aquellos que había sanado solo iba a volver uno, y otros no, pero los sanó también. Entonces, cuando la palabra nos dice que como cristianos debemos de hacer bien a todos, y tiene sentido que diga mayormente a los de la familia de Dios, es lógico. Si yo tengo una familia y mis hijos tienen hambre, ¿no? Pues si tengo algo que darles, es normal que empiece por mis hijos. Pero lo que sobre, mi responsabilidad ética y moral, y debe salir del corazón, hay que compartirlo con los demás. Sean creyentes o no sean creyentes. Es como hacer instituciones de determinado tipo solo para creyentes. Imaginémonos que en un pueblo hay ancianos que no tienen familia de ningún tipo, que no tienen nadie que les ayude, nadie con quien hablar, que viven solos, desorientados, enfermos, demenciados, y hay una institución de un asilo de ancianos, y si no son creyentes que pertenecen a una denominación incluso determinada, no pueden entrar allí. Esto no es ética cristiana, ¿eh? Esto es todo lo contrario. Es decir, bueno, el Señor Jesucristo no lo haría de esa manera, ¿eh? Probablemente iría primero a los que están más lejos, y a los que están más cerca iría después. Bueno, pues en nuestra iglesia hay un ejemplo claro. Y un día a la semana, hace 10 años y medio así, empezamos a hacer una actividad que es muy importante para la rehabilitación de enfermos, alcohólicos y toxicómanos y sus familiares. El problema del alcoholismo en este país es seguramente, aunque no se dice, el primer problema sociosanitario que tiene el Estado español. Porque no ven enfermos alcohólicos solo los psiquiatras, los ven los de aparato digestivo, los neurólogos, los cardiólogos, ¿eh? En un hospital a veces han hecho encuestas y estudios y se ha encontrado que el 41% de las personas hospitalizadas están en función de daños producidos por el alcohol, en un hospital general. Y los están tratando especialistas diversos que no van a entrar en ese problema, sino a ver si le mejoran el hígado, a ver si le mejoran el páncreas, a ver si le mejoran las piernas, a ver si le mejoran los daños cerebrales, etc., ¿no? Pues, han pasado cientos de familias por estas terapias de grupo que se hacen, se ha entrenado a la gente para que funcione, para que sepa, para que tenga conocimientos científicos, clínicos, aunque no sean médicos ni psiquiatras, ¿no? Y el grupo tiene una gran capacidad terapéutica. Hoy lleva casi 11 años funcionando, pero hay personas que me conocieron a medio tiempo y que los integré en otros grupos que nada tenían que ver con las iglesias de autoayuda, y que pueden decir a la gente que lleva 35 años sin beber y contarles su experiencia, ¿no? A estas personas, los que tienen problemas, las escuchan, porque tienen mucho que decir. Además, si estas personas han llegado al conocimiento del Evangelio, que muchas de estas personas llegaron, pero no por ningún proselitismo de lavado de cerebro, sino porque una vez que se rehabilitaron, y una vez que se equilibró su familia y su vida, y todo eso, un día llegaron a la consulta y te dicen: vamos a ver, mire usted, llevo tantos años sin beber, Ya estoy reconciliado con mi familia, con mi mujer, con mis hijos o con mi marido o con quien sea. Ya voy al trabajo, ya hago una vida normal. En la vida no hay más que esto. Porque yo, aunque he avanzado y estoy muy agradecido por todo, tengo un vacío dentro que no se llena con haber cambiado esto. Entonces a estas personas yo les decía, en la vida hay más, pero eso ya no es materia de esta consulta. Eso ya no es materia de esta consulta, porque no se debe de abusar de la autoridad que un médico tiene sobre los pacientes, instrumentalizando, desde mi punto de vista, de manera poco ética, el hecho de ser cristiano, porque te va a escuchar lo que tú quieras. Y no debe de ser así. Hay más, y si usted quiere, pues un día, fuera de la consulta, nos reunimos y hablamos. Ah, pues me interesaría mucho. ¿A usted le gusta leer? Sí. Pues mire, yo tengo aquí una parte de la Biblia. ¿Usted sabe que existe la Biblia? Sí. ¿Conoce? Dice, bueno, he leído muy poco, pero algo he leído. Hablo de casos concretos, ¿no? Pues mire, tengo un Nuevo Testamento, si quiere se lo regalo. Y se lo regalo. Y cuando yo voy, algunos días después, a una iglesia de una ciudad distinta en la que yo estaba, yo vivo en Oviedo y voy a otra ciudad de Asturias, donde estoy dando, en aquella época, hace muchos años, ¿sabes?, estudios bíblicos, un día a la semana, entre la gente que está allí, me encuentro a esta persona. Y digo, hombre, pues ¿qué hace aquí? Ya, porque yo sabía cosas que no le dije en la consulta. Sabía lo que tú creías, porque era público y conocido, y todo el mundo sabía que en Asturias había un psiquiatra protestante y que no sé qué cosas, ¿no? Y se enteró y localizó donde yo iba, ¿no? Y él dijo, a partir de ese día, que tenía coche, pero fue sin él, me dijo si podía volver conmigo en el coche, como le iba a decir que no. Y a partir de ese día me dijo, ¿puedo ir con el coche con usted todos los jueves? Y fue conmigo. Y cuando pasaron 3 meses, al volver un día para Oviedo, me dice, no sé, doctor, yo creo que debo de bautizarme. Digo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Dice, no enseña la palabra de Dios que el que cree debe de bautizarse. Digo, sí que lo enseña. Bueno, y la cosa quedó clara. Y esa fue la primera conversión de lo que hoy es la iglesia en la que estamos. Hace muchísimos años. Luego se convirtió su esposa. Luego se convirtieron otras personas que tenían la misma problemática que esta persona. Nunca se debe de instrumentalizar. Es decir, hay que tener una actitud como los que predican en Pentecostés, ante esa masa, no dicen una vez que predican, ¿quién quiere recibir al Señor como su Salvador? ¿Quién quiere ser salvo? No son ellos los que dicen eso. Es el auditorio el que pregunta a los predicadores. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, y no dicen, hay que ponerse de pie, hay que tirarse al suelo, hay que hacer no sé cuántas cosas. Dicen lo que realmente tenían que decir, ¿no? Bien, aquel día se convirtieron muchas personas, se bautizaron muchas personas y empezó a funcionar la primera iglesia que hubo en el mundo. Bueno, pues antes ser benignos unos con otros y misericordiosos quiere decir de buenas entradas. Y volviendo al ejemplo de esta actividad de tipo social que hace nuestra iglesia. La finalidad es ayudar a las personas a reestructurar su vida, a las familias a reestructurar su vida y ver el bien que se hace a la gente y cómo cambia la manera de vivir de estas personas, que luego resulta que son un ejemplo para los creyentes que forman la iglesia que no lo ven, ni se enteran, ni quieren saber de qué se trata allí, aunque se les dio la oportunidad a todos de formarse para poder ayudar a otros. ¿Y qué pasó? Que cuando algunos fueron con la intención de formarse y aprender para ayudar a otros, encontraron que tenían el mismo problema de aquellos que querían ayudar y eran creyentes de muchos años. Y entonces, claro, se encontraron de quieto, ¿a dónde voy yo? Si resulta que aquí se trata de cuando una persona tiene una enfermedad y una dependencia del alcohol o otras sustancias Y por lo que aquí se dice, entonces yo también tengo ese problema. Entonces empezaron a preguntarse, esa pareja o ese matrimonio, si eso no tendría la explicación de muchas cosas que se iban pasando en la vida, que a lo mejor se estaba echando la culpa a otras circunstancias que no eran, ¿no? Bueno, pues cuando hay reuniones, la gente no llega puntual. Unos muy pocos llegan puntuales, otros llegan más tarde, algunos llegan media hora más tarde, otros llegan hasta una hora más tarde, porque tenemos reuniones que duran 2 horas, los miércoles y los domingos. ¿Qué pasa con este grupo de personas que algunas han conocido el Evangelio, pero en libertad, sin que nadie los manipulase? Yo soy creyentes integrados, ¿no?, convertidos, bautizados, y que ahora están ayudando en ese grupo, porque fue a partir de ese grupo que Dios les permitió llegar a otras cosas, ¿no? Y entonces han aprendido que no hay que manipular, que lo que hay es que orar por estas personas y dejar que Dios actúe. Y dar ejemplo. Pues resulta que mientras que los creyentes llegamos tarde, y a veces muy tarde, ¿no?, y parece que no tenemos ninguna consideración ni el respeto para qué nos reunimos, ni con quién nos reunimos, que nos reunimos en el nombre del Señor, si creemos que está dentro de nosotros, ¿cómo es que llegamos tan tarde? Tenemos tiempo para todo menos para Dios, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo terapéutico? Un cuarto de hora antes de que empiece la reunión, que están ya en la hoguera, hablando entre ellos. Tienen una fraternidad y forman una familia que sería un ejemplo para los que son creyentes. Pero un ejemplo muy serio. Han cambiado la manera de vivir, han cambiado sus costumbres, no van donde iban antes, porque han cambiado la manera de pensar. No se relacionan con las personas de antes, siguen saludando a amigos o conocidos, pero ya no van con ellos, y les dicen por qué. Ya, que vosotros vais a un sitio donde solo paséis el tiempo fumando, bebiendo, etc., y yo ya he bebido en la vida todo lo que tenía que beber y no voy a beber más. Entonces, ¿qué sobro? No puedo estar aquí con vosotros 3 horas pidiendo agua o pidiendo Fanta de limón o de naranja. Voy a ser un extraño para vosotros, vais a estar molestos con mi presencia y yo voy a estar molesto con lo que vosotros hacéis durante este tiempo que estáis. Bueno, pues esa realización colectiva les está dando la vida, al menos en el sentido de esta vida, ¿no? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se preocupan los unos por los otros? Pues esto es un ejemplo para las iglesias. Cuando en cualquier organización humana hay un desacuerdo entre 2 personas, todos los demás intentan ayudar para que se pongan de acuerdo, para que se perdonen, para que se disculpen, para que se den la mano, para que se den un abrazo y vamos a seguir juntos, ¿no? Porque somos amigos y esto no puede ser. Ah, pero cuando hay un desacuerdo dentro de una iglesia, pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años, toda la vida y no hay posibilidad de acuerdo ni de armonía. Y el día que se muere una de esas 2 personas, entonces es cuando se habla de lamentaciones, y de que yo tenía que haber hecho y no hice, de que yo tenía que haber ido y no fui, ¿no? Es decir, algo que ya no tiene ninguna solución. ¿Por qué? Pues porque no somos misericordiosos. Porque no tenemos, y esto es muy fuerte, buenas entrañas, literalmente. Si tuviésemos buenas entrañas y nos dejásemos mover por el Espíritu de Dios y no lo contristásemos, eso es muy profundo, y que yo no llego a alcanzar qué quiere decir esa frase, lo entiendo como dentro de mi corazón, pero no tengo palabras para explicarlo. Porque ¿cómo se puede contristar a Dios? Pero parece ser que algo de esto puede ocurrir. Esta palabra contristar significa afligir, angustiar, molestar al mismo Espíritu de Dios. ¿Cómo es posible que lo que consiguen organizaciones humanas, los cristianos, seamos incapaces de conseguir? Pues como tienen un sentido solidario de realización colectiva del que nosotros carecemos tantas veces. Bueno, creo que ya es demasiado largo ya por esta noche, por esta última vez. Creo que puedo decir el nombre de mi esposa y en el mío por descontado, que ha sido un placer estar estos días con todos ustedes, que reciban nuestro agradecimiento por esta invitación, por la comunión fraternal que hemos tenido, el cariño que hemos recibido, que ha sido mucho en estos días, y que el Señor les bendiga y les ayude, y que todo lo que hemos hablado, olvídense de lo que yo haya dicho. ¿Qué debe ser con lo que realmente la palabra de Dios dice, no? O sigan esta frase tan gráfica y tan clara del apóstol Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. Pues que el Señor les bendiga.